Saben que analizamos la actualidad desde la óptica de los empresarios. Está ahí con nosotros Paco Gómez, presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Paco, ¿cómo estás? Paco. Pues estaba ahí. Francisco Concepción es EAFI, asesor de inversiones. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Raquel Arroyo es la vicepresidenta del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Raquel, buenos días también.
Buenos días, muy buenos días desde Madrid, aquí en Fitur.
¿Cómo vamos de frío, Raquel? Que estaba preguntándole yo eso antes a Jaime.
No está tan mal, ¿eh?
No está
se
tan
puede
mal.
Aguantar bien.
Bueno, me alegro. Laura de Apresa, la gerente de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias. ¿Cómo estás, Laura?
Buenos días, Mayer, muy bien.
Me alegro. Bueno, hablábamos esta mañana con María Matos, con la directora de estudios de Fotocasa, que la verdad que impresionante la cantidad de datos que nos proporcionó. Podemos quedarnos con este de que Canarias es la comunidad donde más aumenta el precio de la vivienda en 2023, un 22,5%, pero del acumulado pues pasa del 50% de los últimos años. El precio también del alquiler ha subido un 38%. Y nos llamaba la atención esto también que nos contaba María Matos, cómo ha subido el número de propietarios que ha ido al alquiler vacacional y también a alquilar habitaciones compartidas.
Poco a poco los propietarios hayan pasado también, ojo, no solo al alquiler turístico, sino al alquiler de habitaciones. Es una nueva modalidad que se ha incrementado también en casi un 35% debido a que no está regulada por la ley de vivienda, por la LAU, sino que está regulada por el Código Civil. Por lo tanto, también, evidentemente, se desprotege a los inquilinos y los propietarios, a su vez, no tienen que cumplir con las limitaciones de la ley de vivienda.
No hay vivienda. La gente está buscando dónde alquilar y no encuentran, ¿no? Nos decía un empresario de Gran Canaria que ha tenido que trasladar trabajadores a la isla de Tenerife y entre Santa Cruz y La Laguna no encuentra nada. Y en Lanzarote y Fuerteventura, peor, ¿no? Hemos visto también pues ese desalojo en Playa Blanca, en Yaiza, de unas personas que estaban ocupando unas casas y de esas casas ocupadas se fueron a ocupar otras casas porque no hay sitio que alquilar y están buscando dónde alquilar y nada. Paco Gómez, ahora sí, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues esta es la realidad que tenemos, Paco. No se encuentra nada que alquilar, ¿eh?
Bueno, tú ten en cuenta que la culpa creo que debe ser del gobierno, de los gobiernos que han pasado, que hace como 30 años que no hacen viviendas sociales. Mm. O sea, yo no sé, en ese sur haría falta hacer varias parcelas, ayudar a cualquier promotor para que haga viviendas a bajo precio.
Sí, que la gente pueda alquilarlas a unos precios razonables, ¿no? Porque esas otras, las poquitas opciones de alquiler que hay, son unos precios disparatados, ¿no?
Bueno, es que vivimos en un oferta y demanda. Sí. Y claro, eso es lo que sucede.
No, y los empresarios, Francisco, con ganas de construir, pero claro, como vas a un ayuntamiento y para que te dé una licencia tarda más de 3 años, pues es terrible también.
Se te quitan las ganas total de invertir. Y en algunos ayuntamientos del sur de Tenerife, en particular, es una odisea conseguir una licencia.
Sí, sí. ¿Esto desanima también?
Sí, claro que desanima, ¿no? Es decir, primero la vivienda, cuando hablamos de la vivienda o del mercado de la vivienda, el mercado es algo muy heterogéneo, ¿no? Porque hay mucha tipología de vivienda, hay muchas dinámicas que afectan al mercado. Específicamente hablando del alquiler, como que has comentado, Mayer, claro, Paco tiene razón, la regulación tal vez, desde el punto de vista, sea el factor más importante que marca la tendencia de los precios del alquiler, ¿no? Porque la regulación, de forma muy resumida, el efecto principal que genera es la expulsión de la oferta. Si tal vez, si en lugar de preocuparnos tanto de proteger la demanda, pues protejamos la oferta, pues probablemente los precios serían distintos, ¿no? Como está pasando ya en otros países cuando se están aplicando regulaciones que favorecen el que viviendas salgan al mercado del alquiler, ¿no? Efectivamente, como bien menciona Paco, esto es una cuestión de oferta y demanda. Los precios suben porque hay demanda que está dispuesta a pagar ese servicio a esos precios. Entonces, mientras haya demanda que esté dispuesta a pagar precios más altos por el alquiler, los precios seguirán subiendo. Y lo mismo sucede con las compras-ventas, ¿no? Entonces, sabemos que fabricar una vivienda no es algo que sea de la noche a la mañana, ni mucho menos. todo parece indicar que o hay un consenso de que efectivamente faltan viviendas, bueno, pues pongámonos a trabajar para resolver ambas cuestiones, ¿no?
Sí, 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 porque además esto también se combina con la falta de trabajadores y buscas trabajadores en islas como Lanzarote y Fuerteventura. Y ya no solamente que tienes dificultades para encontrarlos, sino que además los pocos que encuentres te dicen dónde vivo.
Está todo, es que todo está relacionado, ¿no? Igual que una hipoteca genera un efecto ancla que te impide trabajar a lo mejor en un radio superior a 60 kilómetros de tu casa, porque el coste de transporte a tu puesto de trabajo pues ya te desincentiva a buscar o acceder a nuevos puestos de trabajo. Pues si te vas a un sitio donde te destinan a trabajar y no hay donde alojarte, pues difícilmente vendrás a trabajar.
Ya. Raquel, ¿cómo lo ves?
Hombre, como decía Paco, la batalla con la administración es tremenda, pero aquí yo creo que se unen muchísimos factores, bueno, tres, cuatro factores quizás, que en la regulación del alquiler vacacional, que tanto hemos hablado de ella, está claro que hay que acometerla de una forma u otra, hay que solucionarlo ya, dar salida a los pequeños tenedores de vivienda, por supuesto, tenemos libertad para realizar la actividad empresarial, pero hay que hacer una regulación, ya que leía que en un periódico de referencia hace un par de días, para dar un dato así exacto, que había tres viviendas en el sur de Tenerife a 700 euros, tres viviendas, no sulos, no esto que está todo unido, cocina, comedor, donde te acuestas, no, viviendas, tres viviendas a 700 euros y el resto de ahí para arriba, eso en el sur de Tenerife. Pues regulación del alquiler vacacional. Ya es verdad, con buena referencia decía que no hay vivienda a precio asequible, ya hay iniciativas privadas, en Granadilla empezó Orión empezó a comprar vivienda y ahora la pondrá a precio asequible, tasado y regulado con lo que la ley dice del alquiler y de la renta que debe percibir la persona que tiene acceso a ese alquiler, ya hay, pero tendría que haber mucho más porque con 300 viviendas que ellos tienen ahora mismo no solucionamos el problema. Acabar las infraestructuras y mejorar la conectividad, es que eso es un hecho, hay que hacerlo. Como decía también Paco y otro de los contertulios, las distancias, el anclar, el tener una hipoteca y anclarte a esa hipoteca, te hace que tengas que optimizar los tiempos y el tiempo es dinero. Por lo tanto, reforzar la conectividad y los servicios cercanos en cada comarca evita desplazamientos y luego... Lo que decimos todos, y Paco lo decía, la batalla con la administración es tremendo, pero para sí misma, se hace daño a sí misma y nos hace daño a los demás. Los planes generales de ordenación, o sea, no es normal que, como hacían referencia,
la tormenta perfecta, exacto. Todos los ingredientes. Exacto. Laura.
Sí, yo creo que de los grandes problemas que tiene Canarias es la vivienda, la carencia de vivienda, porque además hay que tener en cuenta además que ha habido un incremento poblacional muy significativo en Canarias en los últimos años. Todas esas personas tienen una necesidad alojativa. Luego, yo creo que el gobierno ha dado un pequeño paso al permitir entrar dentro de Visocan a la presidenta de los empresarios de la construcción de Las Palmas, María Salud Gil. Yo espero que eso no sea solamente un buen acto, sino también se vea traducido en que efectivamente va a haber un cambio por parte de la administración.
A ver si la dejan hacer cosas.
Claro, Laura. Porque si hay un sector, Mayer, que es capaz de ser un revulsivo para la economía, es el de la construcción. La construcción tira de la industria auxiliar de la construcción, es decir, todos los materiales de construcción, tira del sector del transporte y aunque se tarda un tiempo en construir esa vivienda, pero es que hay que empezar ya. Luego, además, yo creo que también, esto es la tormenta perfecta, como tú decías, Mayer, ha coincidido que las familias, los pequeños tenedores, tienen todo el derecho del mundo a tener sus ingresos, su inversión a través de la vivienda, pero sí que hay que regular la ley de alquiler vacacional y además hay que ordenar el sector, porque no podemos dejar pasar más tiempo, porque el problema es que cada vez está haciendo más difícil, sobre todo en las islas no capitalinas, que las empresas puedan tener trabajadores. Y luego coincide, como todos sabemos, estos últimos años ha habido un incremento de tipo de interés, la banca pide el 30% ahorrado para poder adquirir una vivienda. Los salarios son los que son, es decir, yo creo que Canarias el mayor problema que tiene ahora mismo, sin resolver desde hace muchas legislaturas, es la vivienda. Así que es urgente acometerlo.
¿Y querías decir algo más, Francisco, no? Mm.
No, es que yo tengo una permanente sensación de desasosiego, ¿no? Con los 5, 6, 7 temas que permanentemente hablamos
sí,
en
sí.
Canarias, ¿no? Uno de, como bien ha mencionado Laura, llevamos muchos años hablando de la vivienda, ¿no? O sea, se planifica de una manera, y desde mi punto de vista sorprendente, porque se obvia algo tan natural como la propia demografía, ¿no? Y si quieres crecer en una actividad económica como es el turismo, que, bueno, sigue siendo intensiva en personas, ¿no? En trabajadores, pues lo lógico es que estas personas quieran tener un sitio donde alojarse, ¿no? Lo mismo podemos hablar de los servicios, de los transportes, de las comunicaciones, del agua, en fin, de un montón de historias que permanentemente, año tras año, siguen sobre la mesa.
No. Oye, otro tema que además este le gusta especialmente a Francisco Concepción, ¿no? Hemos conocido que había más trabajadores en el sector público de los que pensábamos. Ha aflorado, como si fuera poquito, ha aflorado 18.420. Sí. Desde el año pasado, ¿no? Que por lo visto no los tenían contados bien. Y ahora resulta que en Canarias tenemos 92.378 solo en la comunidad autónoma. Si sumamos el resto de administraciones, como la estatal y las locales, son 151.000 trabajadores.
Sí, sí. Esa era la economía sumergida, Mayer. Sí.
Qué bueno.
A mí es un tema que me encanta por muchas razones. Primero, porque el sector público hace cosas que en el sector privado son delitos, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Eso de entrada, ¿no? O sea,
sí.
hay dos varas de medir, parece ser, ¿no? Parece ser.
Sí.
Luego, segundo, yo siempre pongo el mismo razonamiento, es decir, si el empleo público a nivel nacional parece ser que ha crecido un 11% el último año y en Canarias un 25%, según los datos que has dicho,
sí.
Si los usuarios de los servicios públicos percibimos una mejora en la prestación del servicio de ese 11 o ese 25%. Es decir, yo cuando voy al Hospital de la Candelaria, yo percibo una mejora en la prestación del servicio que me presta, en este caso la Sanidad Pública Canaria, del 25%. Mi ayuntamiento.
Al contrario, ya has visto lo que ha salido, que las urgencias del Hospital Insular y de Lux son las peores de España por denuncias al Defensor del Paciente.
Digo la sanidad porque parece ser que gran parte de ese incremento está precisamente en sanidad, ¿no? Entonces, eso como segundo punto. Y tercer punto, todo eso hay que pagarlo. Y cuarto punto, la productividad, otro de los grandes temas sobre la mesa de forma sistemática, ¿no? Es decir, entonces, vamos mal.
No. O mira, vamos dice, mal, ¿no? Dice la Paco, sí. Paco, tú subes tu plantilla un 25% y ¿qué esperas?
Cerrar.
De ahí el incremento de los 500 millones de euros en los presupuestos de este año de Canarias. Es decir, todo eso iba al personal que se ha contratado de más para no cubrir, como dice Francisco, la mejora de los servicios públicos. Porque es lo que dices tú. Es decir, hay más personal y las denuncias, las quejas cada vez son mayores.
Sí,
porque
sí.
Al final la reestructuración de la administración pública es lo que nunca se termina
eso,
de enfrentar.
Eso en sanidad, porque después preguntas por la parte administrativa, la estrictamente administrativa, ¿no? Y cuando no sale algo, cuando no funciona bien algo, el político te dice, es que no tengo la gente
personal
suficiente, me falta personal, que yo siempre vacilo con lo de falta personal. Falta personal.
Hombre, Mayer, lo que está claro es que yo veo que, haciendo un análisis el otro día que hicimos en una mesa de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios del Sur, de Tenerife, teníamos un absentismo entre, la menos que tenía un 19%, y hablo de transporte, de hoteles, de restauración, todos los sectores.
La menos que tenía un 19%.
Un 19% de absentismo laboral, la más que tenía era un 27%. Entonces, sumamos esto, está claro que en las empresas hay objetivos, evidentemente. Si esto lo trasladamos a la administración pública, ¿qué número podríamos estar barajando? Porque yo tengo datos de plantillas de administración pública que tienen un 64% de absentismo. Si encima no le sumamos que no les podemos fijar objetivos, no tienen productividad, no tienen el acudir al trabajo como punto clave y sobre todo dar los servicios, como decía el compañero. Si incrementa la plantilla y incrementan los servicios, oye, fantástico y maravilloso, pero la realidad es que entre el absentismo y la falta de objetivos, aquí nos estamos convirtiendo en un país que yo no sé cómo lo solucionaremos, pero desde luego entre la empresa privada y la pública tenemos un gran problema. La administración se está convirtiendo en un caballo de batalla que internamente no resuelve sus problemas y externamente a nosotros nos mata poco a poco.
Pues vaya datos acaba de dar Raquel, ¿no? 64% en una administración local, una administración regional, Raquel.
Local.
Local, qué barbaridad, qué barbaridad. Ahora le pregunto a Paco lo mismo, digo, Paco, te pillo un asentismo del 64%, ¿qué hace? Cierro, también lo mismo que me dijo antes, ¿o no, Paco?
Ahí no tengo otra solución, porque es que es una barbaridad, es que es una verdadera barbaridad. Lo que estaba diciendo Raquel, tú ten en cuenta que la empresa privada tiene que abrir todos los días a las 7, a las 6, a las 5, a las 8 de la mañana, ¿vale? Pero en la administración no pasa nada. Yo vengo ahora de donde vengo a todas las mañanas y la autopista del norte está colapsada y no sé por qué, porque no hay nada en la autopista. Está colapsada al bajar.
No.
O sea, yo qué sé lo que va a suceder.
Déjase tema para otro día, que eso también tiene su enjundia. Paco Gómez, Francisco Concepción, Raquel Arroyo, Laura Dapresa, muchas gracias a los cuatro. Buen martes.
Gracias, María.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
El director científico de Loro Parque Fundación es Rafael Zamora. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Rafa.
Hola.
Ahora sí te escuchamos, ahora sí te escuchamos, que antes no te escuchábamos. Oye, pues no,
muy buenos días.
Hoy para contar una alegría nueva, ¿verdad?
Pues sí, porque desde luego es una notición, porque es muy reciente el movimiento que hemos hecho de este animal, del gorila Kiburi, que ha sido papá, que me imagino que me llamas para preguntarme.
Sí, correcto.
Pues sí.
Que
Voy...
viajó a Londres desde el Oroparque, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje?
Bueno, pues un viaje pues muy interesante porque vamos a decir que viajaba en primera y tuvo todas las atenciones para poder llegar. No es que fuera en primera de pasaje,
Sí.
de tripulación, sino en cargo, en un movimiento especial. Y llegó a Londres con todos los honores porque la sociedad zoológica de Londres lo recibía con mucha ansiedad porque tenían una hembra preparada con la que podría tener crías. Y ya habíamos tenido éxito con otro gorila, con el gorila León, que lo mandamos a Brasil, y había tenido hijas, o sea, hijos también con la familia que venía de Londres, y ese éxito renombrado pues era perfecto para que un macho que había crecido aquí en Tenerife, de espalda palateada, pudiera hacer lo mismo en Londres, y así ha sido en muy poco espacio de tiempo.
Ya. 8 meses y medio dura el embarazo, como casi como el nuestro, ¿no?
Casi como el nuestro, sí. Y además siempre hay la incertidumbre si las mamás van a ser buenas, si los padres se van a portar bien, si tienen el instinto desarrollado. Y en este caso ha sido así. O sea, la delicadeza. Hay imágenes ya en las redes sociales de Zoológico de Londres y una foto muy bonita que aparece la madre cargando a su hijo desde las manos, ¿no? Mirándolo con atención todo su cuerpo. Y bueno, es una maravilla porque es un cuidado y un mimo igual que una madre humana, porque por eso son primates, y es realmente conmovedor, ¿no? Y para nosotros es un orgullo porque el grupo de solteros del Oroparque es pionero. Cuando se hace aquí era por una necesidad. Son especies que están en grave peligro de extinción y hace falta una red de seguridad para la especie en África, que hay muy poquitos ya. Y en este caso lo importantísimo era que se formaran grupos de solteros porque los centros zoológicos tienen inconvenientes en mantener grupos de machos y de hembras porque suelen haber peleas entre los machos y los machos se tienen que desarrollar. Y para desarrollarse hizo igual que la naturaleza, que se forman también grupos de solteros. Y Loroparque tenía el clima ideal, las instalaciones adecuadas y el equipo humano, expertos en primates, que lo podía desarrollar. Y lleva desde hace muchísimos años funcionando y creando espaldas plateadas y han venido gorilas de distintas partes del mundo, desde Israel, desde un montón de lugares, de Alemania, de Suiza, y todos esos animales aquí van creciendo, van compitiendo, van aprendiendo habilidades propias de la especie para luego hacer lo que ha hecho Kiburi en Londres ahora mismo.
Oye, y es difícil la reproducción de esta especie, quiero decir. Aquí me entiendo que está celebrando el éxito porque no será sencillo, ¿no? Primero, trasladar un gorila hasta Londres, ya decíamos antes, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Se duerme al animal o cómo se hace, Rafa?
No. El animal se prepara una caja especial, o sea,
¿sí?
Una caja de transporte especial, que tiene que ser cómoda y segura. Y luego se monitorea al animal y viajan con él biólogos y veterinarios para que vaya tranquilo. Incluso, bueno, en el caso de Kiburi, incluso bebió un té de frutas para
¿sí?
llegar a Londres y acostumbrarse a las costumbres inglesas, donde allí hay un poquito más de frío y el té es algo habitual, no muy caliente, pero sí lo toman. Y entonces el animal va, pues, calmado, porque va con los sonidos propios de su ambiente, sobre todo una voz que le diga que todo va bien. Y bueno, realmente no hace falta dormirlos porque entran, aquí los tenemos, los animales están condicionados a entrar a recintos, a espacios nuevos y se trata de evitar la anestesia para que el animal vaya despierto, ¿no? Y llegue fuerte al otro lugar. O sea, aquí las dificultades luego son que el animal se adapte al grupo, que la pareja sea compatible, porque igual que nosotros a veces no nos gusta la pareja que tienes delante y eso a veces dificulta mucho las cosas, ¿no?
Después de un viaje como ese, que llega allí y al hombre no le guste la gorila, vaya decepción, ¿no?
Pues sí, puede pasar y a veces con los chimpancés ocurre, o chimpancés que no logran despertar ese instinto de cría o de territorialidad y al final no logras los objetivos deseados y hay que cambiar. Entonces esto es complicado, ¿no? Esto hay un grupo de técnicos a nivel internacional que deciden también dar las recomendaciones para mover los animales dentro de las instituciones zoológicas acreditadas para que se pueda reproducir los resultados que se esperan, ¿no?
Claro. Bueno, yo decía que no le guste la gorila o a la hembra no le guste el macho, que también puede darse, ¿no?
También puede darse, también en
¿Quién marca ahí el tema?
Bueno, aquí las hembras siempre mandan, entonces son las que suelen decidir. Lo que pasa es que un macho seguro, fuerte, que da respeto, las hembras suelen sentirse atraídas, sobre todo si está en su término de formación, que es cuando ya la espalda es blanquecina, ¿no? Plateada. La espalda plateada siempre aquí es el que manda solo con la vista, no le hace falta hacer muchos aspavientos, y eso a las hembras les da mucha seguridad y suelen caer rendidas a sus encantos, ¿no? Entonces, en este caso, el trabajo estaba bien hecho desde Tenerife, desde las Islas Canarias, y bueno, la hembra inglesa no vio al extranjero y dice, este no me lo pierdo, y la cosa va a funcionar.
Claro. Me imagino que le habrá hablado muy bien de Tenerife y del Oro Parque, y querrá venirse unos días aquí, como cualquier inglés.
Bueno, sí, supongo. Supongo que le contará sus aventuras aquí. Y bueno, allí él tiene que adaptarse a otro sistema, ¿no? Pero bueno, son animales que realmente el clima les influye. Están más contentos con un clima cálido, pero hay que recordar que las noches en África son muy bajas de temperatura, no tan suaves como aquí. El clima nuestro es ideal para cualquier tipo de animal, se adaptan todos. Pero las condiciones en su tierra natal no son así, ¿no? Entonces están preparados para frío, para calor, para todo. Son animales que se adaptan muy bien.
Oye, no sé si te pasará a ti, pero las veces que he tenido la oportunidad de tener ahí el gorila cerca al otro lado, ¿no? Pero tenerlo cerquita ahí, que se te queda mirando, impresiona bastante, ¿eh?
Impresiona mucho, sí, a cualquiera, ¿eh? Son animales que solo por su presencia ya marcan el territorio, ¿no? Y ellos, bueno, tratamos de no mirarles a los ojos directamente porque son animales que a los que nos conocen, a los que estamos cerca de ellos tantos años, nos identifican perfectamente, incluso en la lejanía oyen nuestra voz y saben que estamos ahí. Y una de las cosas entre ellos que tratan de evitar es esas miradas directas que indican, pues, enfrentamiento, ¿no? Y bueno, solo ver una mirada que te la desvía significa que, bueno, que tiene algún tipo de incomodidad porque lo estés observando, lo que sea, y impacta bastante porque, primero porque se parecen mucho a nosotros y sobre todo por esa musculatura innata que tienen, musculatura genética, que, bueno, aquí la desarrollan porque tienen terrazas para correr, árboles para subirse y de todo, pero es algo impactante, ¿no? La potencia de animal que es.
Me dice aquí Pedro Mayer, si te impresiona con el cristal, imagínate cómo te impresionaría si estuvieras dentro.
Desde luego. Curiosamente son muy respetuosos. Cuando han ocurrido accidentes con niños que se han caído en exhibiciones y cosas así, es más respetuoso de lo que se pudiera parecer. O sea, es más afable incluso que un chimpancé, que es mucho más maquiavélico, más agresivo, más cazador. Los gorilas son los gentlemen de los primates, ¿no? Es un animal bastante incluso más afable que lo que pueda ser un orangután, que también puede ser temible. En este caso, a pesar de la estructura esa fuerte que tienen, y hay que tener respeto absoluto, pero tienen otro carácter, tienen un carácter bastante diferente.
Muy bien, pues enhorabuena por este nuevo éxito de Loro Parque Fundación. Rafa Zamora es el director científico. Rafa, hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.
Hasta la próxima semana. Otro. Saludos a todos.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El archipiélago, aprovechamos la oportunidad para charlar un ratito con él. Es Fernando López, es jesuita, es misionero, ha estado 25 años en la Amazonia y siempre, como digo, aprendemos un montón de él, porque la vivencia tan intensa con estas comunidades indígenas es espectacular. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me dan a toda la audiencia de COPE y también el servicio que prestan de acercar orillas, de acercar culturas, de conectar este mundo, porque todo está conectado y nos necesitamos. Y sobre el aprendizaje, disculpen, todos aprendemos, eternos aprendices, y en esta selva también hay muchas cosas que aprender y unos tendremos que seguir aprendiendo de otros, porque una selva sin la otra no tiene solución.
Oye, una cosa que nunca te he preguntado, como Fernando es físico, ¿la física la has podido aplicar en tus misiones, Fernando?
Digo, te cuento una anécdota que un compañero jesuita era catedrático de física nuclear en la Universidad Civil de Sevilla, Gonzalo Madurga, y yo me iba a discutir con él en los últimos años de carrera, oye, yo siento una inquietud que quiero ir a hacer algo en el mundo, la física me va a servir para poder echar una mano a nivel de misiones y tal. Y él me decía, mirando para la pizarra, tú ves todas estas fórmulas, mañana cambiaremos la teoría y habrá otra fórmula. Entonces, tranquilo, esto en particular no, pero sí te puedo asegurar que la física te va a ayudar a montar la cabeza para cualquier misión.
Ah, qué bueno.
Y
qué
creo
bueno.
Que de verdad, creo que la física hoy además, en esto te soy muy sincero, ando muy metido con teología cuántica y tal, al creador por las criaturas. Y los pueblos indígenas viven una conectividad que a mí no me enseñaron. Y entonces en la Facultad de Física, que he tenido alguna charlita en Sevilla cuando vengo y tal, siempre he planteado una pregunta muy profunda. ¿Cómo es posible que un físico, y no tiene que creer en Dios ni en nada, salga desconectado de la Facultad de Física cuando la física nos enseña a todos que somos realmente polvo de estrella? Los indígenas no fueron a la universidad y tienen una conciencia muy profunda de que ellos están profundamente conectados al árbol, al río, al aire que respiran, al sol que les calienta, al cosmos. Y como ellos también son creyentes, a los espíritus, a que un poco más allá de la física está la metafísica, y eso también ellos lo creen.
No. Oye, lo que sí ha sido fundamental es saber guaraní, ¿no? Guaraní y otras derivadas, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que la matriz lingüística, la lengua, es un acceso a la comprensión del mundo. En esto la diversidad lingüística, cuantas más lenguas tú consigues integrar en tu experiencia vital, tienes accesos al mundo que desde otra matriz lingüística no se ve. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros hablamos de palmeras y palmeras, hay un montón de clases de palmeras con un montón de frutas. En la selva amazónica muchísimo. No, allí no hay un genérico palmera. Allí cada palmera tiene nombre y apellido. Entonces tienes una profundidad en la comprensión de la realidad que otra matriz lingüística no te da. Y esto puede ser en relación al mundo de los espíritus, al mundo del entorno natural, al mundo de las relaciones sociales, a las formas incluso de hablar del amor, de la experiencia del amor en distintas lenguas, ¿no? Entonces creo que realmente la diversidad, que en este caso tú me haces una pregunta sobre diversidad lingüística, es un principio estructurante del universo, pero también de la realidad. La selva amazónica son diversidades articuladas y a diversidad biológica siempre va asociada diversidad cultural. Y la diversidad lingüística es fruto de la diversidad cultural, que es un acceso a la diversidad de la realidad en la que convivimos, ¿no?
Oye, Fernando,
entonces creo que ahí hay un tema muy importante. Como mundo, aprender a convivir en diversidad. El otro diferente no puede ser amenaza. Las guerras de Palestina, las guerras ahora mismo de Ucrania. Esta lógica de que los dos no cabemos, o tú o yo, los dos no cabemos. Hay que superar esa visión dicotómica, esa exclusiva, egoísta, autorreferenciada de que yo soy y el otro no es. Yo no soy sin un tú, yo no soy sin un nosotros. Nosotros no somos sin el árbol, sin el agua y tal. Y esto en la matriz lingüística de los pueblos indígenas está profundamente integrado.
Qué bueno. Fernando, y ahora que sobre todo en nuestra Europa y en el primer mundo, vamos a decirlo en términos generales, hay tanta preocupación por la felicidad, por ser felices, hay un montón de publicaciones sobre esto, ¿no? Libros de autoayuda, etcétera, etcétera. ¿Estas comunidades indígenas son felices?
Bueno, mira, dos cosas que a mí me llaman la atención. Llevamos 500 años de colonia y han sido profundamente machacados, pues a pesar de eso no tiran la toalla. Siguen danzando, siguen cantando, siguen generando vida. Y son realmente pueblos que tienen una resiliencia y una esperanza impresionante. ¿Cuál es la raíz que alimenta en ellos esta capacidad de resiliencia, de resistencia, de alegría? La fiesta forma parte, también la muerte forma parte. Y cómo ellos integran y resisten y no tiran la toalla. Recordemos que los pueblos indígenas, después de 500 años, siguen siendo las matrices políticas más alternativas en el continente latinoamericano. Los movimientos de Chiapas, los levantamientos de Ecuador, en el propio Brasil, donde menos del 2% de la población brasileña son más o menos 1 millón de indígenas en 200 millones, un 0,5% de la población brasileña son indígenas, unos 270 pueblos diferentes, 250 lenguas diferentes, siguen siendo generadores de alternativas. Entonces, ¿qué tienen ellos? Y yo creo que es una conectividad con el cosmos, con el sentido de que ellos... El misterio del río de la vida es un don que hay que cuidar y hay que celebrar. Y eso creo que en Occidente lo hemos matado. Entonces estamos ahora mismo, digo, nos hemos mercantilizado todo. No. Todo es mercancía y tú y yo también aquí en Occidente somos mercancía laboral. No. El día que nos servimos un chute en el culo y a la papelera. Creo que tenemos que repensar muchas lógicas relacionales.
No, te iba a decir que me gusta mucho cuando me cuentas eso de que hay determinadas comunidades que no solamente que no han tenido contacto con la civilización o apenas contacto con la civilización, sino que tampoco lo quieren, ¿no?
Sí, esto recupera un poco esta información que es poco sabida, ¿eh? En el mundo quedan poquísimos grupos humanos que han roto la relación con Occidente, algunos en Asia, poquitos, pero en la Amazonia sigue siendo la región del mundo donde hay mayor número de grupos humanos sin contacto con Occidente. No quieren tenerlo. Tuvieron contacto final del 19 con los ciclos del caucho, de la madera y tal. Y fue tan violenta la relación que decidieron los que sobraron huir para las cabeceras de los ríos o para la selva central, lugares de dificilísimo acceso. Y esto es fruto de que nuestra relación colonial es eliminar al otro diferente. El otro no sabe, el otro no puede, el otro es mercancía. Miro lo que hay debajo de sus pies, lo que puedo comprar, vender, pero no veo el valor cultural de un pueblo diferente que tiene otra lógica relacional que me complementa en mi lógica, ¿no? Entonces sí, quedan unos 200 referencias. Y nosotros tenemos como iglesia, en esto Brasil es muy bonito, y ahora la REPAM, Red Eclesial Panamazónica, tiene todo un trabajo con grupos en aislamiento. Y la idea no es hacer contacto. Entramos con los pueblos de una determinada región ya contactados, que nos cuentan de que hay vestigios, encontraron vestigios. Vamos con GPS, vamos con cámaras fotográficas, cámaras de filmar, para verificar los vestigios. No hacer contacto con el pueblo, que lo hagan cuando ellos quieran, ya lo hemos impuesto muchas veces y ha sido desastroso. Y con esto hacemos informes a los gobiernos locales para que ellos titulen las tierras no las liciten a empresas y protejan la invasión de estas tierras. Y si no hacen caso, con los mismos informes y con los líderes indígenas contactados, vamos a Naciones Unidas, informes en la Corte Interamericana, de denuncias por genocidio a los gobiernos locales que no quieren titular tierras de grupos en aislamiento. Y claro, las empresas cuando entran, ellos se defienden, pero es balas contra flechas. Entonces los acaban eliminando y ni nos enteramos. Claro, y algo con la pandemia ocurrió, es decir, hasta hoy sabemos de madereros que salieron de regiones de aislados, enfermos de COVID, y no sabemos si la transmisión del COVID quedó en las aldeas de aislados, a través de qué, de ropa que ellos dejaron en los campamentos, de que los indígenas asaltaron un campamento y se llevaron utensilios y que podían estar contaminados. Entonces no sabemos realmente las consecuencias que pudo tener la pandemia sobre los pueblos en aislamiento, pero sí sabemos de los grandes conflictos y asesinatos que hay continuos de grupos en aislamiento que realmente al final no se sabe cómo está su situación.
Oye, ¿estas personas de qué viven, Fernando? ¿Cultivan, tienen animales?
El tema es así. El mundo amazónico, en términos antropológicos, se llaman que es una economía de abundancia. El ecosistema amazónico es un sistema altamente diverso, altamente especializado, donde en una hectárea tú tienes simplemente 200 tipos de árboles en una hectárea de Amazonia. Ni se sabe la cantidad de plantas y de microorganismos, nada, una variedad enorme, y de animales y tal. Entonces, los ecosistemas ecuatoriales, la Amazonia en concreto y los arrecifes de coral son los ecosistemas globales con mayor densidad de biodiversidad por hectárea. Son cunas de la vida, viva la diversidad en unidad con relaciones de complementariedad y reciprocidad entre plantas, animales y pueblos y culturas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso no son culturas acumulativas. Los pueblos amazónicos en sus matrices educativas enseñan a los niños a saber el ciclo del pescado, el ciclo del agua, el ciclo de los frutos y a manejar el ecosistema de forma rotativa, de modo que cada día tú vas a la selva y recoges lo que la selva es tu despensa. Si tú no la depredas, ella al día siguiente te repone y tú vas circulando alrededor de tu aldea. ¿Qué pasa cuando llegan los modelos nuestros de producción intensiva, donde tumba selva y planta soja, o comienzas a depredar para sacar oro, o talas bosques completos para sacar madera? Desequilibras el sistema y entonces, claro, la cosa se jode, hablando en plata. ¿Por qué? Pues porque rompes el equilibrio y los pueblos no tienen culturas acumulativas. Entonces ellos hacen su pequeña plantación, agarran animales, agarran fruta, agarran miel, agarran pescado, y con esto la Amazonia, como economía de abundancia que es, si sabes manejar los ciclos, cómo funciona el ecosistema, pues no necesitas acumular. En esto es muy distinto a los pueblos andinos, quechuas, aymaras, que tienen estaciones fuertes y tienes que acumular en verano para que en invierno pueda sobrevivir. Entonces, las culturas amazónicas son culturas de abundancia. El tema es que si el ecosistema es depredado, o como acaba de ocurrir, ha habido una seca en la Amazonia, creo que ustedes la han visto en televisión, una seca que en 121 años de registro de altura de río en Manaus, en el puerto de Manaus, nunca antes hubo una seca más fuerte. Lagunas completas que se secaron. La producción de guaraná, por ejemplo, hablando de los saterés, normalmente sacaban 15 toneladas de guaraná al año. Este año han sido 3 toneladas.
Qué barbaridad.
Pescado muerto. Los lagos son las cunas de la vida en el Amazonas, donde las madres pescados colocan los huevos, sube el río, entran, baja el río, los alevines crecen, al año siguiente los alevines ya grandes salen al canal y las madres vuelven a poner, son las cunas de la vida. Pues esto va a tener consecuencias enormes y esto tiene que ver con el cambio climático. El proceso de desertificación de la Amazonia tiene que ver con la tala y con el equilibrio sistémico del planeta, gases de efecto invernadero y tal. ¿Qué pasa si el sistema se desequilibra? Nos esperan años de hambre. Esto nunca hubo en la Amazonia. Hambre no se conoce en la Amazonia porque el ecosistema... comienza el hambre cuando llegamos nosotros occidentales y comenzamos a desequilibrar el sistema. No nos sabemos relacionar de modo equilibrado, de modo recíproco con el entorno. Seguimos pensando que somos, jugamos a ser dioses, sí. Talamos bosques, triste, infectamos Fernando, ¿eh? Mares. El tema es complicado, hermano.
Oye, Fernando, y una pregunta. Cuando tú como jesuita y como misionero les hablas a esta gente de Jesús y le hablas del cristianismo, ¿qué feedback ves al otro lado? ¿Qué respuesta ves?
La matriz evangelizadora que nosotros manejamos es el diálogo intercultural e interreligioso. Es decir, reconozcamos con humildad que el misterio es mayor que nuestra nariz. Yo he nacido en un contexto cristiano, católico, y esa es la fe que me alimenta y que me acerca al misterio de Dios. Ellos nacieron en otros contextos, pero también creen en el misterio de la trascendencia. Y tal vez más que tú y que yo, ¿eh? Porque nuestro mundo occidental nos ha hecho perder el feeling con la trascendencia. No sabemos sentir el espíritu presente en el árbol, en el agua, en el sol, en las estrellas. Y el espíritu está presente en todas esas, el espíritu de vida vivificado. Entonces lo que hacemos, la matriz con la que trabajamos, sobre todo con los pueblos de reciente contacto, es compartir nuestras tradiciones y nuestras comprensiones del misterio. El diálogo interreligioso. Yo aprendo contigo y tú aprendes conmigo. Y te digo, hoy mi fe se ha fortalecido. Y se ha fortalecido a partir de la comprensión de la trascendencia, a partir también del diálogo con otras matrices espirituales. Y en esto ellos son maestros. Te digo, ellos saben respetar y convivir con el río, con el agua, porque en ellos también está el espíritu misterioso de la vida que se nos ha regalado, que no he sido ni yo ni tú quien los inventamos. Y esto hay que cuidarlo. El que estemos vivos y tengamos ese mar ahí o ese bosque, eso es un regalo que se nos dio y nuestra misión es cuidar el equilibrio para que la vida siga fluyendo. Esto en Occidente nos lo hemos saltado hace siglos.
Pues sí, la verdad es que mirando a las comunidades indígenas, que es lo que hacemos siempre que charlamos con Fernando, pues nos podemos mirar a nosotros mismos y de lo que hemos hecho y de en qué nos hemos convertido. Fernando, como siempre, es un placer tenerte aquí en los micrófonos de la cadena COPE. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en Canarias?
Quedo hasta marzo acompañando a mi mamá. Papá falleció hace un año y ya lo tenemos al otro lado de la margen del río de la vida, ¿no? Y desde allí nos acompaña. Esa es mi creencia, no solo por ser católico cristiano, sino por estar con los pueblos indígenas y ellos enseñarme que eso realmente es así. Y quería decir, para terminar algo, llevo una camiseta del CIMI, Consejo Indigenista Misionero, que tiene un montón de misioneros asesinados por defender los pueblos indígenas en la Amazonia y en América Latina. Y la camiseta dice, la causa indígena es de todos nosotros. Yo sí creo que tenemos que reconocer que los salvajes tal vez no son ellos, sino nosotros. Y que tendremos que aprender a ser más indígenas, a buscar equilibrios relacionales donde no nos eliminemos porque somos diferentes, lo que está pasando en Palestina, Ucrania y tal, y tantas guerras invisibles, ¿no? Sino que tendremos que aprender a reconocer el misterio de la vida en la diversidad, en unidad, con relaciones cuidadosas y amorosas. Y esta es tal vez la matriz a la que todos somos llamados y las nuevas generaciones, la nueva matriz global que tendremos que construir. Si queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos continúen la danza de la vida sobre la madre tierra. Y los palestinos quieren que sus hijos sigan danzando, los musulmanes también, los españoles también, los pueblos amazónicos también. Todos queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos continúen la danza de la vida sobre la madre tierra. Y esta es misión de todos nosotros, porque una selva sin la otra no tiene solución.
Pues bonito mensaje este para terminar. Fernando, lo que te decía, me alegro mucho de escucharte y a ver si antes de que te vuelvas volvemos a hablar. Un abrazo fuerte, Fernando.
Un abrazo y muchísimas gracias por todo el servicio que prestan de conectarnos entre orillas.
Hasta pronto, amigo.
Hasta luego, amigo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz, el corazón de Tenerife? Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con mil planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la Casa del Carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, Sociedad de Desarrollo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
María Matos, directora de estudios de Fotocasa, nos decía la complicada situación, nos comentaba la complicada situación que tenemos en el archipiélago para comprar una vivienda, que ha subido un 50% en los últimos años, o un 38% el alquiler. Pero ojo también a cómo está subiendo el alquiler de habitaciones compartidas. María Matos.
Poco a poco los propietarios hayan pasado también, ojo, no solo al alquiler turístico, sino al alquiler de habitaciones. Es una nueva modalidad que se ha incrementado también en casi un 35%.
Alquiler de habitaciones como la época de la universidad. Así estamos en estos momentos. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos a conocer qué están preparando todos los compañeros brevemente, porque tenemos un tiempo justito de una frase por cada uno. Guillermo, en Tenerife, ¿qué vas a contar?
Recordaremos quejas de muchos oyentes que se han puesto en contacto con nosotros del Hospital Universitario y analizaremos por qué está entre los peores de España, entre otros muchos temas, Mayer.
Carla Larrabeiti, en Gran Canaria, ¿qué nos vas a contar?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy vamos a poner el foco en los menores y en la protección frente a las redes sociales, también el acoso escolar y la pornografía. Lo hablaremos con Sandra Rodríguez. Ella es la directora general de la Protección a la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias. Y entre otros asuntos también, otro dato que nos preocupa en las islas, esos son esos malos resultados que se han desgranado de la memoria de la Asociación del Defensor del Paciente. Luis Vega, secretario del Consejo Canario de Enfermería, estará con nosotros.
Vaya estadística, ¿no? Las urgencias de lo insular y del Hospital Universitario de Canarias, los peores puestos. Jaime Lanzarote.
Pues muy rápidamente vamos a hablar de dislexia en la escuela. Hay congreso este próximo día 27 de enero y estaremos con la máxima responsable de la asociación a nivel nacional.
Muy bien, gracias Jaime y gracias también a todos los compañeros. Hoy ha estado nuestro compañero Alberto Díaz en los mandos técnicos, acompañado de José Juan Jorge y realizando, junto a la realización.
verdad que hay iniciativas que Paco